Y está el titular del INDEC para hablar del censo 2022. Marco Labaña nació acá en Capital el 30 de octubre de 1974, tiene tres hijas, es licenciado en Economía. Desde el 16 de diciembre de 2019 se desempeña como director del Instituto Nacional de Estadística y Censo INDEC y tiene este gran desafío de llevar adelante este censo a lo largo y ancho del país. ¿Cómo va, Marco? Bienvenido. Acá Gisela Usaniche y equipo.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan?
Bien, bueno, lo tenemos al titular del INDEC por Zoom, así que está bueno porque se lo escucha bien y además se lo ve. Importante este censo porque tiene características distintas a otros y quería preguntarle por lo digital. ¿Qué significa esta etapa de que uno puede hacer el censo digital?
A ver, primero la importancia, y ustedes lo venían hablando, y desde ya les agradezco porque es importante que ustedes también nos ayuden en la difusión del censo, la importancia que tiene el censo. Censos te dan información muy estructural de cómo es la sociedad argentina, cómo estamos compuestas, cuáles están nuestras virtudes, nuestras falencias, dónde hay que trabajar. Entonces, es información muy relevante para absolutamente todos. No es solo para un gobierno, no es solo para el sector privado, sino para toda la vida cotidiana de todos nosotros, que a veces parece que las estadísticas están muy lejanas, pero tienen un impacto muy grande en el día a día, ¿no? Esta vez, por primera vez, Argentina va a dar la posibilidad de hacer el autocenso, el entrar en una página web, y van a poder completar las personas de un hogar, van a poder completar el censo, y cuando pase el censista, que esto del censista va a pasar el día 18 de mayo, aquellos que hayan hecho el censo digital, solo le dan un código de completamiento del censo, y el censista sigue a la casa siguiente. Esto lo que va a generar es agilizar mucho el operativo, va a generar que aquellas personas que quizás tengan algún temor de abrir la puerta, porque no sé si es un censista o no, por tema de seguridad o por tema de pandemia, le damos esta herramienta para que pueda ejercer el derecho de ser reconocido, de ser contado, ¿no? Que todos tenemos. Entonces, es un gran desafío que estamos encarando.
¿Las preguntas ya están online o van a estar unas semanas antes del 18 de mayo?
El censo digital empieza el 16 de marzo, lo habilitamos dos meses antes, hasta el 18 de mayo. El día 18 de mayo lo cerramos y ahí pasa el censista. El que completó el digital, da el código. El que no lo completó hasta ese momento, el censista cuando pasa por la casa le hace el cuestionario comúnmente. Las preguntas que vamos a hacer ya están colgadas en la página a título informativo. No se puede todavía contestar el censo digital.
El censista, yo tenía entendido que entraba a la casa. ¿El censista ahora no entra a la casa?
La recomendación es que pueda hacer la entrevista desde la puerta, además por cuestiones sanitarias. Esto lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo también, a ver si cambian las recomendaciones sanitarias, pero hoy por las cuestiones de la pandemia, la recomendación es que el censista se quede en la puerta. Digo, va a haber lugares donde naturalmente al censista lo van a hacer pasar, pero bueno, las recomendaciones van a ir por ese lado.
Porque el tema
lo mismo que la recomendación nuestra va a ser que esto depende también de cada provincia, que los censistas tengan el esquema de vacunación completa, pero eso lo vamos a ir viendo con las provincias también.
A mí me viene el miedo de los vivos que pueden aprovechar ese día para hacer que son del INDEC y no lo son, y que quería que nos cuente qué medidas de seguridad están pensando para que cada argentino y argentina que abra la puerta sepa que esa persona es el censista.
A ver, primero la posibilidad del digital, ¿no? Que eso en términos del operativo es mucho más rápido. Ahí sí no hay duda de que no tiene que entrar el censista a tu casa, porque es darle un código y se va. Después, las personas que tengan una entrevista más larga, porque hicieron digital, van a ver que el censista va a estar correctamente identificado con una pechera. Bueno, estamos en radio, con lo cual no la muestro, pero hay una pechera donde está el número de teléfono, un código QR donde la persona pueda validar la identidad del censista. Tiene a su vez el censista un tarjetón con su nombre, apellido, número de documento. De vuelta, nuevamente el código QR para que identifiquen si ese censista es habilitado o no por el INDEC. Tenemos distintas medidas de seguridad justamente para evitar que haya esos vivos o haya ningún tipo de estafa. Es importante también en lo digital. En lo digital también nosotros ponemos únicamente un solo lugar donde se va a habilitar el censo digital, es la página de censo.gov.ar. Esa es la única página oficial, la única página que va a haber. No vamos a mandar links, no vamos a mandar nada para que la gente entre a cualquier lado. Esto es importante también
por el phishing.
Algún phishing, sí. que quiera sacar datos o esos personales que no corresponden.
Es importante entonces esto que nos está contando Marco Labaña, el titular del INDEC. No les va a llegar a la casa ni por WhatsApp, ni por mail, ni por ningún lado un link, porque si no, esos links uno los puede apretar y termina siendo engañado porque puede ser un virus que entra en la máquina.
Claro, la ventaja de lo digital también se utiliza en contra de los, de los ciudadanos. Hay algo que es muy interesante de que siempre ha sido el censo, al ser tan amplio, al ser tan necesario, muy referencial para todos nosotros. Todos recordábamos dónde estábamos en tal o cual censo, y también es cierto que hay una suerte de encuentro entre todos los argentinos. Hoy no saber cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos parados, y me imagino que eso aplica mucho a la política pública que se puede desarrollar desde el Estado después de procesados los datos, ¿no?
Sí, desde ya. A ver, primero es lo que vos decías, es un punto de encuentro de todos los que uno suele decir los argentinos, pero en realidad nosotros en el censo contamos a todas las personas que habiten el suelo argentino, sin importar la nacionalidad, ¿no? Eso es importante también tenerlo. Esto es un censo que abarca a todas las personas que habiten nuestro territorio. Y es un punto de encuentro. El censo no tiene signos políticos, no tiene orientaciones ideológicas, no tiene favoritismos para una temática u otra, sino nos tiene que mostrar en efectivamente cómo somos, ¿no? Cómo estamos parados, como vos decías recién.
Me llama la atención también y quiero contar que todavía está el plazo para que uno se anote como censista. Esto genera un sueldo, es el 18 de mayo, antes hay que hacer una capacitación de 8 horas. Si nos puede contar cuántas personas van a trabajar ese día y esto de que hay personas que se pueden anotar para ser censistas.
Claro, a ver, siempre los censos tienen un soporte muy grande en las estructuras educativas. Todos siempre fueron los maestros, los profesores, y van a seguir siéndolo los que van a hacer una parte central del operativo censal, la base. Pero en esta oportunidad, dado que teníamos varios pedidos de gente que quería ser censista, pusimos la posibilidad de que haya voluntarios que se vayan a anotar. Después surgieron algunos WhatsApp que fueron dando vuelta, que decía 6.000 pesos solo por 8 horas. Es un poco más compleja la tarea. La tarea del censista requiere capacitación, requiere alguna dedicación, por eso una remuneración de esas características. La verdad que la cantidad de gente voluntaria que hemos recibido ha sido fenomenal. Ya habíamos más de 150.000 personas que se habían anotado hasta hace poquito. Así que vamos a ver si no tenemos que empezar a cerrar ya el cupo por la cantidad de gente que tenemos. Pero bueno, lo vamos a ir analizando. Igual para la selección de censistas, recién lo vamos a hacer en abril. Ahora bien, Estamos con la selección de la estructura jerárquica, digamos. El censista, recién lo seleccionamos en abril.
Habla Marcos Labaña, Ingrid.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Labaña, ¿cómo le va? La pregunta tiene que ver con algunas novedades que vamos a tener en este censo 2022, que tienen que ver, por ejemplo, con la pregunta sobre la identidad de género, algo que no estaba contemplado en el último censo, y le pediría si nos puede contar qué otras cuestiones vinculadas con, por ejemplo, la perspectiva de género, la perspectiva interseccional va a tener este censo, porque sabemos además lo necesarios que son los datos desagregados por género en la Argentina, algo que todavía no tenemos, ¿no? Como nos gustaría.
A ver, yo siempre digo lo mismo, los censos tienen que ir evolucionando a medida que va evolucionando la sociedad también. En el censo 2010, la temática de género, la demanda de información de género no tenía la intensidad que tiene hoy. Hoy no poner cuestiones de género, identidad de género en el censo sería no estar reconociendo que hay una demanda por parte de la sociedad que las estadísticas tienen que empezar a mostrar. De ahí que se incorpora esa temática, al igual que se incorpora temas de pueblos originarios o pueblos indígenas, de afrodescendientes, por eso se van incorporando nuevas temáticas. Todas las estadísticas que nosotros vamos a dar va a estar separada por género, va a estar separada. Habitualmente los censos tienen toda la información separada por género. Hasta ahora venía siendo separada por varón y mujer. Ahora, con la nueva pregunta, bueno, tenemos que analizar los datos porque es la primera vez que se incorpora, pero la tarea nuestra va a ser ver cómo mostramos lo más desagregado que pueda mostrar de forma bien concreta la diversidad que hay en nuestro país, ¿no? Diversidad de género, diversidad cultural, diversidad de todo tipo. Nuestra idea va a ser desagregarlo lo máximo posible. Así que si los datos terminan siendo buenos y todo, claramente lo vamos a poner lo más abierto que se pueda. Igualmente, en temas de temática de género, nosotros estamos en este momento terminando la encuesta nacional del uso del tiempo, le estamos terminando de procesar, dentro de muy poquito vamos a tener algún avance, no adelanto fechas ni nada para que después no me anden persiguiendo, pero ya dentro de poquito vamos a tener.
Y la mira Steffi Pozo, viste que Estefanía está con todos los números, que sigue los números. Carlos.
Sí.
Lavagna, mucho gusto. Esta semana, en este programa, hablamos de la dramática escasez de papel para libros, y la Cámara Argentina del Libro está muy preocupada con eso, editores independientes en especial también. Y una de las sospechas, una de las explicaciones de la escasez, es que las empresas, que son dos casi cartelizadas, las empresas fabricantes de papel, han desviado mucho, mucho papel para el tema del censo. ¿Usted tiene conocimiento de eso?
He leído alguna nota periodística también que hablaba, esto lo daba la explicación, una de las empresas que habían tenido problemas por el tema de la Omicron, que había pegado en términos de la producción. Nosotros claramente también es una de las preocupaciones que tenemos para llegar en tiempo y forma con el censo. El censo claramente demanda una cantidad de papel muy importante, que además este año se mezcla con la demanda que hay de cuadernillos escolares por el tema del inicio de las clases, con lo cual se combinaron varias cosas, creo, ¿no? Pero sí, lo estamos siguiendo muy en detalle porque nos afecta a lo que es el operativo nuestro también.
Y esta mañana, leyendo algún diario, se mencionaba la información de que para no ser pobre se necesitaba 78.000 y pico de pesos. ¿Proviene del INDEC esa información?
Nosotros hacemos la canasta básica total y la canasta básica de alimentos, que esa es la que te determina. La canasta básica de alimentos te determina la línea de pobreza, de indigencia, y la canasta básica total te determina la línea de pobreza. Es el indicador que nosotros después utilizamos para publicar el dato de pobreza, que lo hacemos semestralmente.
Pero surge esos números. Marco, digo, ¿no se podría encontrar un modo menos angustiante para comunicar esa información? Digo, la verdad, si yo estuviera por debajo de los 78.000 pesos, la verdad que me sentiría muy mal, me sentiría casi, le diría, estigmatizado.
Y pero a la misma vez es información pública, ¿no? Ahí cómo se hace.
Bueno, por eso le pregunto.
Ahí es la discusión, qué información se da y cuál es el rol que tienen las oficinas estadísticas. Las oficinas estadísticas tienen que llevar claridad, digamos, o información, dotar de información a la sociedad, a las autoridades públicas, de qué es lo que está pasando. En función de esa información es que uno después termina tomando determinaciones, desde ya, de políticas públicas, o mismo el sector privado de alguna decisión en términos de el flujo de su negocio o una inversión que quiera hacer. A veces nos toca dar noticias buenas, como últimamente venimos dando sobre cómo viene la actividad, y a veces nos toca mostrar una realidad que es complicada, como cuestiones sociales, que claramente Argentina tiene mucho trabajo por delante en términos de cómo hacemos para recuperar tejido social, cómo reducimos la pobreza, cómo bajamos temas importantes como inflación, ¿no? Ese es el trabajo que tienen las estadísticas, dar información, poner un poco de luz en qué es lo que está pasando y después sí que sean utilizadas para la toma de decisión. El número en sí no creo que sea, no estigmatice una persona. Digo, lo que tenemos que trabajar son sobre los problemas que hay, y para eso necesitas información.
Marco Lavagna, titular del INDEC, está acá en Radio Nacional. Nos espera el informativo y después seguimos con unas preguntitas más. Muchas gracias. Seguimos charlando con el titular del INDEC, Marco Labaña, Estefanía Pozo.
Buen día, ¿cómo le va, Marcos? La pregunta obligada tiene que ver con el dato de inflación. Sé que los titulares del INDEC no hacen referencia a la cuestión inflacionaria ni a proyecciones, pero sí me interesa, en función de los datos que viene viendo el INDEC, si ustedes están viendo alguna tendencia a la baja, sobre todo en esto que miramos y que instaló en su momento el macrismo, que es la inflación núcleo. ¿Qué pasa con los impulsos de la inflación y qué podemos esperar para adelante con esos impulsos de la inflación?
A ver, para adelante, como decías al principio, no nos corresponde a nosotros hacer proyecciones, sino medir lo que está pasando efectivamente, con lo cual para adelante te la dejo pendiente la respuesta. Sí, lo que venimos viendo particularmente se dio mucho en el mes de enero. Tuviste una inflación de lo que nosotros llamamos los estacionales, muy alta. Cuando uno veía lo que es la inflación núcleo, que es la más dura, estaba cercana al, no me acuerdo el número exacto, 3,3 si no me equivoco.
Sí.
Y veíamos después los estacionales que estaban por arriba del 8.
¿Sería el tomate, por ejemplo, el estacional?
Ahí los estacionales tenés mucho de frutas, verduras, claro. Okay. Tenés algunas otras cuestiones que entran ahí, como por ejemplo temas que tengan que ver con la ropa o eso que cambia. En esta oportunidad tuviste un impacto muy fuerte de todo lo que era frutas, verduras. El resto de la núcleo estaba un poquito más bajo, pero lo tiró mucho para arriba los estacionales. Y después los regulados son los que venían bastante más para abajo, que esto tiene que ver con tarifas, algunas cuestiones que se aumentan por resolución, ¿no? Núcleos. Con lo cual, viste un cambio, la núcleo está un poco más estabilizada, pero tuviste un impacto muy fuerte en la estacional. Lo que hay que ver es de acá para adelante qué es lo que termina pasando.
Claro.
Si febrero sigue los estacionales muy fuerte, si va cambiando la composición, porque en inflación eso va pasando también, de mes a mes vos vas teniendo cambios en los precios, a veces te pega más los estacionales y otras veces te pega más la núcleo. Te pongo un ejemplo que se armó en redes, nos preguntaban cómo puede ser que bajó transporte. Bueno, transporte tenés, por ejemplo, algo que fue estacional. Dentro de transporte, por ejemplo, tenés pasajes de aéreos. Y vos tenés que en diciembre, naturalmente, siempre suben nuevos los pasajes y en enero bajan. Entonces ahí te combina. Entonces, mes a mes vas teniendo distintos flujos de información. Sí, lo que se ve es una estructura hoy todavía muy fuerte de lo estacional y lo núcleo un poco más calmado, un poco más más estabilizado, digamos. Dentro de niveles, obviamente, altos, ¿no? No estamos...
Muy alto. Sí, lo que venía pegado a eso es hay un relevamiento en los barrios del conurbano en 300 comercios que habla, casi siempre da un poquito por encima, sobre todo la canasta básica alimentaria, porque hacen un relevamiento en almacenes de el conurbano bonaerense. ¿Qué pasa con la medición del INDEC? Porque es un promedio general, pero no va a almacenes, ¿no es cierto?
No, sí, va a almacenes. Va a verdulerías, va a panaderías, va a carnicerías. Nosotros abarcamos la totalidad de la cadena. Es más, vamos a canales online también. Nosotros abarcamos la totalidad de la cadena. Lo que hace todo índice de precio es justamente un promedio de cómo consume la sociedad. Para eso nosotros hacemos una encuesta que se llama la encuesta de gasto por hogares, donde en esa encuesta preguntamos qué se consume, cómo se compra, si es online, si es presencial, si vas al supermercado, si vas a la verdulería o a la carnicería. Y en función de eso nosotros hacemos lo que se llama ponderamos. Se ponen ponderaciones en función del peso que tiene cada canal. Y ahí armamos, de vuelta, siempre todo índice de precio en todo el mundo son promedios de lo que pasa en la totalidad de la sociedad. Vos después me decís, no, pero mi hábito de consumo es solo ir al almacén. Bueno, ahí va cambiando, pero la mayoría del país se mueve en estas condiciones. Y es lo que reflejamos nosotros. Ejemplo, en carnicería tomamos más, todo lo que es carne, por ejemplo, le damos más peso a la carne que es en carnicería que a la carne que es en supermercado, porque la gente compra más en carnicería. Entonces nosotros tenemos que reflejar eso.
Interesante las respuestas del titular Marco Labaña del INDEC. Y llegan preguntas de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
La mayoría de las preguntas fueron respondidas por Labaña. Y hay dos acá, por ejemplo, de Marisol de San Fernando. Dice si el tema salud forma parte del censo.
Sí, ahí nosotros tenemos preguntas en referencia a los accesos a la salud. No hacemos, los escuchaba antes de empezar la nota, que estaban preguntando sobre actividad física o si...
Sedentarismo.
Eso no. Nosotros generalmente los censos para nosotros forman, más allá de la información que nos da, forman nuestro marco de muestra. Después nosotros, en función de ese marco de muestra, hacemos encuestas. Para ver eso, nosotros tenemos una encuesta particular que se llama la encuesta de factores de riesgos, que es una encuesta donde justamente vio desde temas de hipertensión, temas de sobrepeso, temas de si hace ejercicio o no la persona, que habla de sedentarismo. Bueno, todas esas cuestiones las vamos viendo en las encuestas. Los censos nos dan las generalidades y las encuestas la particularidad.
Y llegan más mensajes.
Sí, Jorge Temperley pregunta, ¿cuánto tiempo se demora en responder la encuesta? Justamente si viene el censista a su casa, ¿no?
Ahora, depende de cuántas personas haya en el hogar. Acordémonos que uno responde por la totalidad del hogar. Si yo entro y hago el censo digital, respondo por mí y por todos los miembros del hogar. Es una persona por el hogar que contesta por todos. Es lo mismo que el censista. Va el censista y le hace la pregunta al referente del hogar, referente del hogar, donde contesta por toda la familia. Depende de cuánto sea en el hogar. Supongamos que sea una familia que tiene 4 miembros, más o menos tarda 20 minutos.
Labaña, quería saber esto. De acuerdo a la última estimación, ¿cuántos habitantes tiene la Argentina en este momento?
El último dato que tenemos nosotros registrado, que está en la página web, es el que está todavía en la página web, es de 46.234.830 personas.
Bien, hay que jugarle al 830, entonces.
Sí, acá hay una realidad. Recordemos que esta es una proyección que se hace en función de los datos del censo del 2010. A medida que uno se va alejando del dato ese que te muestra la foto exacta, siempre las estimaciones empiezan a tener más márgenes de error. Por eso es tan importante de hacer regularmente los censos. El censo es lo que ahora nos va a dar con exactitud cuántos somos y cómo somos, ¿no? Y por eso es importante hacerlo también.
Y la última pregunta por mi parte, si en el menú de preguntas va a haber algunas referidas a identidades políticas.
No, porque de vuelta a lo que les decía, no hace a la importancia del censo. El censo es de todos. Es de el que sea de izquierda, el que sea de derecha, el que sea de un partido político, del otro, del que tenga una identidad de género, del que sea un pueblo originario, del que sea un inmigrante. Todo el que vive en Argentina es parte del censo y es propio el censo para él. Entonces nosotros no podemos reflejar cuestiones que son más políticas o son ideológicas, sino lo que refleja la sociedad, ¿no?
Y entramos en el debate polémico de este programa y por qué lo llamamos al titular del INDEC. Ahora viene la realidad de la milanesa. Santi, me parece que viene mal tu pregunta, por lo que acaba de contestar el titular del INDEC.
Sí, hay muchas cuestiones que se fueron, por supuesto, que detallando puntualmente. No, primero lo voy a invitar a Marco a que entienda desde qué lugar nos vamos a introducir, por lo menos en este segmento del programa. Desde el año pasado en este programa existe una polémica en relación a algo que está muy presente en este programa, Marco, que es el racinguismo. Es un programa que tiene un pulso muy racinguista, quizás como ningún otro en la mañana de la radio.
Mirá la cara del titular, mirá.
Claro, sabía que...
Ya te adelanto que soy independiente.
Lo sé.
Pero bueno.
Pero también, mirá, también tenemos la canción de Independiente.
Pierna fuerte y temblada.
Es democrático.
Sí, por eso el proyecto que teníamos nosotros, que era muy pretencioso en relación al censo, que probablemente con otro funcionario, tipo Chacho Álvarez, Máximo Kirchner, hubiera sido más viable, de preguntar directamente en el censo si se es de Racing o no. O me estoy haciendo, era la tercera alternativa.
Ya te puedo anticipar que hay más hinchas de Independiente.
No es lo que marca el registro histórico de AFA, pero bueno.
Mira, ahora fuera de chiste. No, nosotros esa es. Buscamos generar de vuelta las cuestiones estructurales del país que tengan que ver con la toma de decisión. Por eso tampoco preguntamos sobre religión, por ejemplo. Eventualmente uno después, para estas temáticas, lo que plantea son encuestas específicas donde yo no solo preguntaría de qué equipo son, me imagino un montón de otras preguntas que tengan que ver con el deporte que uno puede preguntar, o mismo asistencia, si vas a la cancha, si no vas a la cancha, cómo mirás los partidos, cómo te informás sobre... Digo, hay muchas cosas que uno después puede avanzar con las encuestas específicas. Lo que tenemos con los censos es ver la generalidad. Nosotros, a mí me encantaría, le hubiese puesto también la pregunta, pero llega un punto donde si sigo poniendo preguntas, ya me tengo que quedar 40 minutos en cada hogar haciendo la pregunta, y lo que va a pasar es que la gente me va a cerrar la puerta en la cara, me va a decir, andate, no te aguanto más.
Sí, la baña,
tenemos que regularlo.
Y la pregunta, le quiero decir que en este programa se votó democráticamente que no sea solo de Racing, sino la pregunta era, ¿de qué club de fútbol sos?
Claro.
Pero bueno, no entra.
Tenemos varias preguntas, lamentablemente no entra. Es una temática linda para poner, pero de vuelta. En la selección de preguntas, ustedes piensen que nosotros mezclamos temáticas muy diversas y llega un punto donde tenemos que elegir. Esta entra. Hay un pedido muy grande que tenemos, y a mí personalmente me hubiese gustado ponerla, que tiene que ver con las mascotas. Si en las viviendas tenemos mascotas, no tenemos mascotas. Yo tengo 4 mascotas, con lo cual me hubiese gustado. Pero llega un punto donde tenemos que elegir cuáles son esas preguntas que uno puede hacer en una encuesta y cómo entras en detalle, y cuáles son las preguntas que te hacen a la estructura de la población, que es lo que tenemos que relevar en un censo.
Le agradecemos entonces al titular del INDEC esta gentileza de habernos explicado todo hacia el 18 de mayo. Cuanto más información tengamos los argentinos y argentinas, más importante es. ¿Quiere enviar algún mensaje a nivel nacional a las personas que lo están escuchando? ¿Hay algo que no le preguntamos con lo que querría terminar, Labaña?
No, a ver, primero agradecerles el ayudarnos a difundir. El censo de vuelta es muy importante para la vida cotidiana de todos. De vuelta, parecen lejanas las estadísticas, pero son muy importantes para el día a día de todos nosotros. Recordar simplemente las fechas. 16 de marzo empieza el censo digital hasta el 18 de mayo. El que no completó el censo digital, el censista le hará el cuestionario. El que completó el censo digital le da el código y el censista sigue. Completa una persona en el censo digital, una persona en nombre de todo el hogar. Obviamente lo puede hacer en familia y que cada miembro de la familia conteste, ¿no? Pero ese es de todos. Así que muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y bueno, Santi, para la próxima será porque justo de Independiente, Santi.
Sí, lo que no van a poder hacer es refutar lo que nosotros damos como un dato empírico, de que en la Argentina hay 5 millones de hinchas de Racing. No lo van a poder refutar ahora.
¿Cuántos serán, Marco, de Independiente?
No conozco la metodología que usó Santiago para dar ese dato, la robustez que tiene el dato, así que lo podemos analizar metodológicamente.
Es un dato del corazón, Marco.
Ah, bueno, sí. Nosotros somos 30 millones de Independientes, te puedo decir.
¡A esa! Muchísimas gracias. Y gracias por la buena onda y por toda la explicación tan divulgativa. Hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes.
Era Marco Labaña, el titular del INDEC.